Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Nos vamos a quedar hasta la 1 o hasta que diga Carlos, ¿no? Que es el que cierra el programa.
Ah, bueno.
Ah, bueno.
Yo
perdona.
Digo que a la 1.
Tú dices que a la 1 en punto.
Sí, porque a esa hora llegan los de deportes aquí a dar gritos.
Bueno, también, y... es verdad. ¿Gritan?
No, no gritan mucho, no. Ah, no, del bueno. Toro es más paradito. Pero los hay en deportes que gritan mucho.
¡Basta!
Normalmente gritan mucho todos los periodistas deportivos. Yo no sé por qué hablan así.
Porque se excitan un poco hablando.
No, y aunque no se exciten, tienen que hablar así. Porque
En alto.
Lo marca el libro de estilo del periodista deportivo.
Bueno, yo he tenido un poquito esa inspiración deportiva porque se sabe que el Real Madrid, por ejemplo, celebra todos sus triunfos en la Fuente de Cibeles.
Con pinzas. Lo estás ligando
bueno,
con pinzas.
A ver.
Está bien, vale, bueno.
Soy hijo de albañil. Yo voy tirando ahí los remiendos. Bueno, pues eso. Inspirado en la Cibeles, he encontrado que resulta que hay monumentos a la diosa.
No.
All around the world. Por
sí,
todo
señor.
El mundo.
Habría que contarlos a una vez. ¿Cuántas Cibeles hay por el mundo?
Yo ya tengo fichadas 4.
Bueno.
Así que bueno. Y de las 4 he puesto 3, con eso digo todo. Solo una de ellas está en la Comunidad de Madrid, de las que he puesto en @buenosdiasom, en nuestro perfil de X Twitter. Y las otras 2 están fuera de España, además.
Y hay que adivinar
cuál está
cuál
en la Comunidad
la que
de Madrid.
Está con nosotros.
¿Qué podría decir? ¿Cuál de estas está en España? Porque
ya. Las demás no están en
no,
España.
No. Las otras 2 están fuera de España.
Muy bien. Bueno, pues hay una pista. ¿Qué están diciendo los oyentes a
esta hora? La opción más votada es la opción B. Con el 60% de los votos.
Bueno, sí.
Bueno,
está bien,
bueno.
Está bien.
Es una fuente, como se ve, digamos... Que puede parecer la Comunidad de Madrid o
eso
algún,
no lo digas.
Puede haber algún parque que recree determinadas...
La mesa más parecida a la que conocemos de toda la vida del centro de Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí. La C también, ¿eh? La C
pero
la ha
sí,
votado el,
parecidas,
el
sí.
20%.
Sí.
Y también la A tiene el 20%. Es decir, a esta hora la más votada la B con el 60%.
Bueno, pues veremos de aquí a la 1 menos 5 qué es lo que va ocurriendo. ¿Se puede seguir votando hasta esa hora?
Sí.
Es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter.
Sí.
Observar las 3 Cibeles. Las 3 son fuentes.
Sí.
Y decidir cuál creemos que está en la Comunidad de Madrid. Votamos y ya está, ¿no?
A la 1 menos 5 doy la respuesta correcta y mientras tanto, pues de vez en cuando vengo por aquí a contarte cómo va la votación.
Venga, estupendo. Pues nada.
Hasta luego.
¿Cómo va la votación?
Esto que ha sido como el pez ese que se olvida de todo, ¿no?
Exacto.
Vuelvo a repetir. No.
Bueno, pues a seguir votando todos, que le hace mucha ilusión a Carlos.
Sí, por favor.
Hasta luego. También le hace mucha ilusión a Sergio Martín Romo estar todos los días un ratito con los oyentes.
La verdad que mucha.
Bien encantado.
La verdad es que sí.
¿Cómo estarán los oyentes?
¿Oh? Sí.
Todo el día preocupado.
No, además es que me encanta. Es decir, el lunes lo primero que hago cuando llego aquí es encender el terminal.
¿El árbol? Ah.
No tenemos árbol.
No. Ni lo vamos a tener.
Hombre, ¿cómo?
No. No hay árbol.
Bueno.
De Navidad, quiero decir.
No me refiero, pero eso...
Árbol... Sí, en la redacción podría quedar bien.
Bueno, en informativos lo pondrá dentro de nada, Lori.
Siempre. Wow, ahí le ponen floripondios, le ponen... Wow, con
no,
de todo.
Nosotros en nuestro rincón, nada.
No,
porque nosotros lo que hacemos es enviar... Christmas navideños, felicitaciones navideñas.
Es verdad, han llegado ya peticiones.
Llegan peticiones, ya han llegado las primeras peticiones y vuelvo a recordar que está abierto nuestro WhatsApp, que es lo primero que hago yo, encender todas las mañanas el terminal para ver qué tal han pasado el fin de semana los oyentes y lo que nos dejan por aquí. Podéis pedir vuestra felicitación navideña, que vamos a firmar todos los del equipo, que escribe Belén Almonacid, que ha diseñado Carlos Honorato y nada, estáis a tiempo de pedirla. Y ponerla luego en vuestra decoración navideña.
Claro que sí, somos muy clásicos en esto. Se está perdiendo esa bonita costumbre de mandar Christmas. O tarjetas navideñas, perdón.
Por cierto, os quiero mucho, a todos, a todos, a todos. Pero, por favor, por favor, los primeros que habéis solicitado la felicitación navideña, un alto porcentaje de ellos nos habéis mandado datos mal.
¿Por qué?
El que se ha equivocado con el piso no ponía el código postal. El que ponía el código postal no ponía la localidad. La gente está ahora muy poco acostumbrada a dar su dirección.
Es verdad.
Pero
bueno,
aún
pues
así,
hay que ponerla completa.
Aún así, si no, os llegará.
Bueno.
Porque ya les hemos ido repreguntando y hemos ido, claro, guardando bien esas direcciones para que llegue. Así que, por favor, todos los que queráis la felicitación, necesitamos nombre, apellidos, dirección completa, si hay piso o puerta, y el código postal. Muy importante, código postal.
Bueno, bien. ¿Tú te sabes el tuyo?
Sí.
Ah, bueno, no, yo también el mío.
Yo me lo sé.
Sí. Que vamos a seguir recibiendo esas peticiones durante unos días, pero
sí,
no
sí,
os
sí,
despistéis,
sí.
Que la pobre Lele luego se le amontona la plancha y estamos todos allí firmando a toda pastilla.
A ver, llega una nueva felicitación, la voy a revisar. Vale,
bueno,
vale,
está bien todo.
Número
piso, todo.
Sí, se pone un número sin puerta ni nada, es que será una casa baja.
Pues seguramente. Nombre,
código
dirección
postal,
y quiero vuestro crisma. Y hasta mandéis un mensajito por WhatsApp al número de siempre y la recibiréis en algún momento. Esperemos que este año Correo se cumpla y no lleguen para San Valentín o para Semana Santa.
Pero siempre es bueno recibir el cariño de alguien.
Claro
que
sí.
Sea la fecha que sea.
Bueno, ¿algún antes de...?
No, si quieres.
Ah, venga, pues nos vamos directamente a capítulos anteriores.
El capítulo del viernes.
Pues vámonos al viernes.
Bueno, vale. A ver, apellidos de los que habéis acabado de enviar la...
Ah, que no han puesto el apellido.
No, dice la... Calle, número, código postal y no hay apellidos.
Nombre y apellidos, por favor.
A ver, espérate que lo voy a poner.
Apellidos. A ver, déjalo para luego. Ya está.
Bueno, vamos a rebobinar.
Venga.
El pasado viernes, los oyentes nos contaban esas señales que ellos han creído ver en algún momento.
Sí, han interpretado.
O han interpretado,
manera.
¿Vale?
Sí.
Marta nos daba el viernes los buenos días. Ella nos contaba en su WhatsApp que se llama Marta.
Sí, muy bien.
Sí, que su hija se llama Marta.
Sí.
Y eso que ella no quería.
¿Por qué?
Oiga, ella no quería. Ella no quería que su hija se llamase Marta.
Pues es un nombre muy bonito.
Es bonito, sí, sí. Pero, dice Marta, las señales o el destino así lo quisieron. Porque resulta que la matrona se llamaba Marta.
También.
También. Y nació el día de Santa Marta.
29
de julio.
Estaba claro.
El parto se me adelantó, Sergio, por cierto, me dice ella.
¿Ah?
Y la hija se llamó Marta. Marta, tu hija de no haberse llamado Marta, ¿cómo se iba a llamar?
Pues así.
Me parece un dato importante para conocer de esta historia.
Pues no sé qué decirte, pero bien, si
hombre,
está convencido.
Porque
de
a lo mejor has cambiado el destino de tu hija.
Hombre, antiguamente se creía que el nombre te influía luego en el futuro,
Ajá.
Por eso hay que saber siempre el significado del nombre que ponemos. Marta es ama de casa. Lo digo...
sí, pues qué bonito nombre.
Sí, bueno,
claro.
Bien.
José Román, fresquitas mañanas, amigos, nos decía el viernes.
También, ¿verdad?
Él soñó una vez, él se visualizó soñando que escalaba una montaña.
Sí,
¿vale?
Muy
y
bien.
Cuando lo comentó, a él le dijeron que cuando se tiene ese sueño, que escalas una montaña, se tienen buenas notas en los exámenes.
¿Ah, sí?
Y descender es lo contrario. Si te ves bajando una ladera...
Yo creo que no he soñado en mi vida ni que subo ni que bajo.
Pues él soñó... Yo la verdad... Mira,
yo creo que no sé yo.
Acabo de creer que yo nunca he soñado. No me ves nunca escalando.
¿Verdad que no?
Me he visto, yo qué sé, a lo mejor nadando, en sueños,
sí.
A la delta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo me he visto en a la delta.
Yo no.
Sí.
Yo los sueños vuelo sola. No me hace falta ir a la delta.
Y se vieron unos campos de bonitos.
Sí, no.
Eso lo recuerdo yo. Pero escalando montañas, no. Bueno, pues él, en los exámenes siguientes, al sueño en el que escalaba la montaña, tuvo sobresaliente en los exámenes.
Fíjate.
Dice, lástima que no volví a soñar lo mismo.
Ya, claro. Y la montaña tiene, cuanto más alta es, mejor nota sacas.
Es verdad.
Claro.
A ver.
Es importante saberlo.
Claro, hay que escalar, ¿vale? Subir una pendiente haciendo senderismo.
¿Cómo es? ¿Cómo claro. es?
Javier dice que ellos en su boda se casaron sin las alianzas. Claro, el otro día contábamos que el presagio, señales porque se les había quemado a una pareja en México el acta de boda, nada más firmarla.
Sí.
Delante del... Bueno, que fue la juez la que, al pasar las hojas para que firmasen, pues nada, una de las hojas, pues, topó con la llama de una vela y empezó a arder.
Es que ¿a quién se le ocurre poner una vela?
Eso sí, no sé. Además, ahora hay velas LED.
Hombre, claro, mucho más seguras.
Bueno, pues ellos se casaron sin alianzas. Se le olvidaron al hermano de su mujer.
Vaya.
Tuvieron que
empezar el cuñado, la ceremonia. ¿Cómo es?
El cuñado. El cuñado falló. La única misión que tenía el cuñado, pues no fue. Entonces, tuvieron que empezar su matrimonio, su enlace de prestado. Les dejaron unas alianzas, unos invitados de la boda. Dice, pues, como señal, como presagio, no nos los hemos puesto. Es decir, que tiene las alianzas, porque lo mismo, es una señal para que que el matrimonio sin llevarlo.
No, hombre, sobre todo te prestan unas alianzas. Tienes que saber cómo funciona ese matrimonio que te ha prestado.
Es verdad,
claro.
Qué presión.
A lo mejor están a punto de separarse, te pasan el café. No puede ser. Bien.
No, por eso. Alfonso, buenos días. A él, el universo dice que le devolvió una linterna que ni se acordaba que tenía.
El universo.
El universo.
Fíjate, el universo ahí buscando, venga, dale, que te pego, para una misión tan importante como encontrar una linterna.
Dice que apareció por casualidad dentro de un cajón.
Pues tampoco.
¿Vale?
Tampoco hasta ahora parece que tiene mucho misterio esto,
Resulta que está ordenando, colocando un cajón. No nos cuenta que buscaba a Alfonso en ese cajón, pero lo mismo que buscaba una alcayata.
Vale.
O algo.
Y encuentra una linterna.
Y él, en lugar de encontrar, esto me lo he inventado, lo de la alcayata.
Bueno.
O va a buscar.
Es una recreación.
Sí, o va a buscar un imperdible. Nunca tienes una mano y buscas un imperdible en un cajón. Pues le aparece una linterna. Él va a encender la linterna. Dice que no funcionaba y que le cambió las pilas. Dice, pues bien, justo ese día se fue la luz en toda la manzana.
Fíjate.
Estuvimos horas sin luz por una avería general.
Y él con su linterna.
Y él tenía linterna.
El
universo le dio una linterna y encima encontró pilas.
Y eso ya es inaudito.
Sí, 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 sí.
Cualquier casa que se precie, si la linterna necesita 3 pilas, tú tienes 2.
Claro, pues él tenía todo.
Si necesita 4, tienes 3.
El universo estuvo ahí cuidando
a Alfonso.
Muy acertado,
muy acertado.
Dice, también fue una señal para cocinar algunos congelados que se habían quedado a vivir en el congelador. Entonces, claro, aprovecharon ya.
Para... Pero ya que se va a descongelar, saca ese pollo del año pasado, que está ahí el pobre, a punto de caducar.
Julián, vale. Una señal. Así pregunta él. Nos pregunta así. Dice, cada vez que te escribe un primo o un amigo del que haces tiempo que no sabes nada, es que te va a invitar a una boda. Dice, buen fin de semana.
Bueno, también es verdad, claro.
Dice, buen fin de semana.
Es cierto.
Olga dice, después de mucho tiempo buscando... Ah, vale, quedas embarazada, ¿vale?
Sí.
Cuando volvían del hospital tras un tratamiento, fecundación in vitro...
Sí.
Ella, pues nada, se echó un ratito en el sofá.
Muy bien.
Dice, pues nada, ella estuvo haciendo en el sofá, ¿qué hacía? Pues estaba muy a gustito, cogió el mando y va cambiando de canal.
Claro.
¿Vale? Y en la tele, ¿con qué se topó la tele? Con un documental de cigüeñas.
Ah, mira.
Dice que... Bueno, que llegaron sus mellizos.
Ah, que ya vio... Y ya estuvo segura.
Ya estuvo segura de que...
La cigüeña...
De mellizos no, imagino, pero que iba a cuajar, pues vamos, que iba a ir por ese
bien
tratamiento.
Él.
Bien. Y fue una buena señal. Pues Rubén, mira. Señal que no falla, que si le aprietan los gallumbos tiene que retomar el gimnasio. Dice...
628-091-117.
Suele ser una señal bastante
acertada. Una señal
acertada.
que aprieta,
sí,
claro.
Sí.
Y terminó con Beatriz. Señal dice que no pudieran tomar la atención a su abuela, la abuela de Beatriz, en la farmacia del lado de casa.
¿Señal de qué?
Pues ella, pues imagino que ella fue con su abuela a tomar, o a lo mejor tenía que hacer una revisión. Bueno, pues que las farmacias están para eso.
¿Hombre?
Para que te pesen, te recomienden. Y Beatriz fue con su abuela. No pudieron atenderles, no sé si porque es que había mucha gente, no le funcionaba el tensiómetro, no nos lo cuenta Beatriz. Ella se tuvo que ir con ella a otra farmacia, una farmacia a la que no van habitualmente. y allí estaba la persona con la que comparte hoy su vida, con la que es muy feliz, con la que se casó hace 18 años.
Vaya.
Pero Beatriz, lo que no me queda claro es, ¿era quien, el farmacéutico era quien claro, tomaba la decisión? ¿Era un cliente?
Claro. Fíjate, era a lo mejor el comercial que llegaba a intentar endosar unos antibióticos.
O el que lleva los medicamentos.
También.
Esto es que me lo traen, cuando dice la farmacéutica, me lo traen, o el farmacéutico, me lo traen en una hora. Uh-huh. Y va un señor con una furgonetilla que en la nevera de frío.
La tensión de la abuela estaba bien. Esa es otra,
¿qué tensión
claro.
tenía? Y anda que no hay dudas.
A lo mejor ni se enteró. A lo mejor la abuela llegó allí... venimos a sacarlo. ¡Ay, qué hombre! La abuela allí con la tensión que le den.
Este para mi nieta. Claro. Este para la nieta.
Me encanta. Bueno, hasta aquí.
Hasta aquí.
Venga.
Las historias de...
Pues vamos con tema nuevo.
Hoy nuestra historia nos lleva hasta las páginas centrales del Otago Daily Times.
¿De qué?
Otago Daily Times.
¿Eso qué es?
Un periódico al que yo estoy suscrito de Nueva Zelanda.
Otago.
Otago. Bien. Otago.
628-091-117.
¿Y qué cuenta el Otago hoy?
Pues me gusta que el Otago hace seguimiento de una noticia que llamó mucho la atención hace unos meses y que luego nos olvidamos de ella. Esa noticia nos contaba la historia de Jill y Warren Press, que eran una pareja de Nueva Zelanda, por eso lo cuenta el Otago Daily Times, que iban a Singapur. Ellos se volaban a Singapur.
Muy bien.
Ellos lo hacían desde París. Desde París a Singapur, 13 horas de vuelo, sí. Para que la gente se haga una idea. Mm. Más o menos, lo digo bien, ¿no? 13 horas,
sí.
13 horas de vuelo. Pues ellos iban para Singapur y habían cogido, como son muchas horas de vuelo, se lo podían permitir, cogieron un pasaje de primera.
Muy bien.
¿Vale?
Comodidad. Vale. Sí.
Pues resulta que en este pasaje de primera, ellos no contaban con el compañero de viaje que tenían en los asientos contiguos.
¿Quién era?
Un simpático perrete.
¿Pero cómo va a ir un perro en primera sentado?
En primera, en esta compañía de Singapore Airlines.
Pues los perros van en la bodega, ¿no?
Pues en Singapore Airlines, en primera, podía viajar un perrete, en concreto un cruce de bulldog.
Bueno.
A lo mejor el cruce de bulldog puede viajar. Desconozco la normativa, ¿eh?
No sé yo.
Yo bueno, todo bien. Lo que cuenta el Otago Daily Times.
Bueno, si lo cuenta el Otago, bueno, me lo creeré.
Pues esta pareja, habiendo pagado un pasaje de primera, una vez que llevaban varias horas de vuelo, y porque no podían más, pidieron que les pasasen a turista.
¿Por qué?
Yo nunca he visto que alguien de primera quiera ir a turista.
Pero es muy raro, ¿por qué?
Porque resulta que este perro tenía problemillas estomacales, de flatulencias.
¿Pero qué me dices? ¿El perro? No.
Sí, el perro tenía gases. Y yo no sé si por la presión atmosférica o según eso iba más para arriba, el perro se iba quedando a gusto.
No puede ser.
El perro no se contenía y periódicamente... Como los ambientadores estos que de vez en cuando...
Sí, que de vez en cuando sueltan un... Sí.
Pues el perro soltaba su ventosidad.
A lo mejor había comido la comida del avión.
Yo claro, no lo sé. Uh-huh. Además, que no eran sonoros, sino olorosos.
Ya. Yeah.
¿Vale? Es decir, molestaba el sonido del perro y el olor. Y además, según contaba la pareja protagonista... El perro también resoplaba.
¿También?
Sí.
Pues lo tenía todo el perro. Sí. Pobre perro, estaba hecho un asco.
Dice directamente al Otago de Gmail, dicen, el perro resoplaba como si estuviera haciendo ejercicio y le costara respirar.
Es que te toca un perro en el asiento de ala.
Un perro achacoso.
Es que va hecho un asco el perro
achacoso.
Cuando no resopla. En fin.
Que lo estaba pasando mal el animal. Entonces, les pidieron que pasasen a primera. Esta noticia se contó hace unos meses y se dijo que la pareja iba a pedir una indemnización, iba a reclamar que este viaje pues no había sido lo que ellos pensaban.
Hombre, desde luego, te gastas un pastizal y te toca el perro al lado.
Pues ellos iban a tomar medidas legales.
Muy
pues
bien.
Pues bien, la noticia, y lo cuenta Otago Daily Times, es que ya hay resolución de este caso.
¿Y qué?
Ha habido acuerdo entre las partes.
¿Ah, sí?
No han llegado a juicio, ¿vale? Ha habido un acuerdo tras varias meses de negociaciones. La empresa Singapore Airlines va a pagar a esta pareja 1.300 euros, ¿vale? Por haber tenido que soportar las flatulencias del perro durante el vuelo. Ellos están muy contentos y han hecho declaraciones.
¿Serán los que van a recibir el
sí,
dinero?
Sí, la pareja, sí, Jill y Warren.
¿Singapore Airlines no estará contento?
No.
Ah,
no.
Vale.
Jill y Warren están muy contentos y han decidido donar estos euros. Estos 1.300 euros van a parar a una asociación de Nueva Zelanda que trabaja con perros guía.
Ah, bueno.
Vale, no se van a quedar ellos sin dinero. Y eso sí, además han pedido a partir de ahora a la compañía que cuando reserven billetes con ellos, que les avisen si van a compartir espacio con algún animal.
Yo no había oído nunca esto de que vayas compartiendo asiento en primera en una aerolínea con un perro. Con un perro flatulento. Encima, el perro lo podían donar a una asociación que investigue la microbiota canina, por ejemplo.
Sí, ese perro
no estaba bien alimentado. Algo le pasaba al perro.
El perro no estaba bien. No estaba bien, claro.
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Que está bien, pues te lame y estas cosas.
Que tampoco es agradable. Perdona, ir 13 horas de vuelo con un perro que te lame, pues tampoco lo veo yo muy adecuado. Pero bueno, bien, ¿qué pedimos?
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten lo que han llegado a reclamar. Esa vez que habéis reclamado algo, habéis pedido una hoja de reclamaciones, os habéis quejado por algún servicio que no os está mandando.
Yo soy mucho de pedir la hoja de reclamaciones.
¿Haces bien?
Sí, señor. Deme usted la hoja de reclamaciones.
Pero te dan la verdadera.
¿Por qué hay falsa?
No, hay mucho mito. Dice que hay gente que te sacan hojas de reclamaciones que no son las legales.
No.
Que tienen que venir varias copias de la hoja para que tú lleves una a consumo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, a mí que no sé. Es que la última vez que he reclamado no me acuerdo cuándo fue. Pero yo sé mucho de eso, de pedir hoja de reclamaciones.
Haces bien.
Claro que sí.
Así que hoy ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas.
Muy bien.
En torno a reclamaciones.
Ajá.
¿Vale?
628-091-117. Seguimos con el mismo número de siempre. Sirve para WhatsApp y para Telegram.
Sí, sí.
Y para que mandéis o mensaje escrito o nota de voz,
así
lo que prefiráis.
Es. Enseguida os leo y voy recopilando en mientras las direcciones de los oyentes que han pedido su felicitación navideña.
Muy bien, estupendo. Pues de aquí a un ratito vuelves. Venga.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel. En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
pues ha llegado el momento, como todos los lunes, de viajar al pasado. Lo hacemos gracias a Belén Almonacid, que es la que sabe cómo se maneja esto de las unidades móviles temporales, que es algo que solo tenemos en este programa. No existe en ninguna otra emisora de radio, en ningún otro programa. Son unas unidades móviles muy sofisticadas,
correcto,
todo hay que decirlo.
Sí.
Y además arriesgadas, hay que montarse en ellas y viajar al pasado,
nos
Belén.
Nos jugamos la vida todos los lunes, ¿eh?
Belén, tanto como eso.
Es algo que hay que tener en cuenta. Hombre, sí, porque habitualmente viajamos al pasado muchas veces, como por ejemplo, en el día de hoy vamos a recuperar parte de nuestra historia, de la historia de nuestra ciudad, de nuestro Madrid. Y claro, uno piensa, me voy ahí, al Paseo del Prado, se cree que
bien,
va a llegar.
Bien, al lado.
No va a tener problemas y resulta que viaja en el tiempo, se va al siglo XVII y se encuentra con un arroyo que se puede desbordar, que nos puede generar una serie de problemas, o incluso con un toro que se ha escapado y que mata a una de las lavanderas que estaban allí.
¿Ya me quieres llevar?
Sí, claro.
Estás fatal.
A ver, una cosa te digo, puedes venirte conmigo y no bajar de la unidad móvil temporal hasta que Carlos III haya arreglado la zona y ya se pueda pasear por allí, eso ya tú decides.
Vale, pues casi sí.
¿Sí?
Sí, hasta que no esté el arroyo contenido, el toro en su sitio y Carlos III poniendo orden, yo no me bajo, pero bueno, voy.
Pues nada, venga. Los demás, si queréis acompañarme desde el minuto uno, o solo tenéis que quedaros escuchando en este instante. Las palabras mágicas, siempre lo decimos, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La que se ha liado en Madrid y, lamentablemente, con una víctima mortal. Se trata de una mujer que en este año del señor de 1638 estaba lavando en el arroyo de la Castellana. Fernando de Guzmán, ¿qué es lo que ha pasado?
Mucha atención porque se ha escapado un toro de los 12 que conducían al coso. Ha sucedido muy cerca de este arroyo, en el Prado Viejo de San Jerónimo. Ha sido todo tan rápido que apenas ha dado tiempo a avisar y a que todas las mujeres que aquí se encontraban pudieran escapar. La imagen ahora es dantesca, sábanas esparcidas en este lodazal, algunas ensangrentadas y mujeres llorando por su compañera que ha fallecido prácticamente en el acto. En cuanto al toro, parece ser que se ha conseguido llevarlo de nuevo al redil. Nadie olvidará, desde luego, lo sucedido en el día de hoy.
Lamentable, desde luego que sí, dando gracias de que estamos en las afueras de la villa y por tanto no había muchas más personas por la zona, que si no, lo mismo estaríamos hablando en estos instantes de un resultado mucho más trágico. Todo ha sucedido cerca de la nueva residencia que mandó construir Felipe II y que Felipe IV está ampliando. De cuartito para estar cerca de los oficios religiosos de los Jerónimos a casi palacio, algo destartalado, todo hay que decirlo, para, según palabras textuales del monarca, podamos, sin salir de la corte, tener alivio y recreación. Ha cambiado tanto que ya no se llama ni Cuarto Real de San Jerónimo, sino Casa Real del Buen Retiro. Por cierto, que nos pide paso desde allí Diego Gil de Mendieta. Las lluvias de este septiembre de 1680 parece que una vez más han inundado la zona y hasta ha afectado a sus majestades. ¿Todos bien?
Sí, sí, lo cierto es que no hay nadie ya en Madrid que no esté acostumbrado a que este arroyo de la Castellana lo mismo esté seco, que lleve tanta agua que se desborde. Y es lo que ha sucedido en las últimas horas. Se ha sido tan rápido que Carlos II y su madre, doña Mariana de Austria, han tenido que refugiarse en este Palacio del Retiro. En principio nada hacía presagiar la inundación, así que salieron bien temprano desde el Alcázar en su carruaje para llegar al santuario de Atocha. Pero la vuelta ha sido ya otro cantar, imposible atravesar el arroyo y el prado para volver a su residencia, por lo que han tenido que buscar una alternativa menos peligrosa. Y aquí se encuentran, en el Palacio del Retiro, a la espera de que bajen las aguas.
Algo hay que hacer, desde luego, para acabar con esta problemática. No sé si canalizar estas aguas, si enterrarlas o qué, pero por mucho que se le quiera dar notoriedad a la zona y que se embellezca cada vez más, es que al final es imposible. Todo acaba engullido por estas caprichosas aguas. ¿Sí? Magdalena Barbosa de Figueiredo. ¿Alguien ha escuchado mi demanda 1775? Cuéntanos.
Y no cualquiera, téngalo su merced en cuenta. Nada más y nada menos que el mismísimo Carlos III, al que ya empezamos a llamar mejor alcalde de Madrid. Cierto es que sus medidas para mejorar alumbrado y alcantarillado han tenido sus más y sus menos, por todos los gastos que han repercutido directamente en los vecinos, en el bolsillo de los vecinos. Pero no podemos negar que por fin esta villa empieza a competir con las grandes ciudades europeas. la nueva gesta que ahora emprende, la de adecentar la zona del Prado y el Arroyo de la Castellana. Quiere convertirla en un espacio de esparcimiento para todos los madrileños, sin importar la clase o el dinero que se tenga. De momento la orden ya está dada y el conde de Aranda se ha puesto manos a la obra. Diseño y dirección de don José de Hermosilla, que comenzará nivelando el terreno y encauzando el arroyo a través de una mina. Soterrada quedará, por tanto, este agua, que no obstante veremos salir a través de, en principio, tres fuentes encargadas al gran maestro Ventura Rodríguez. Quiere Carlos III darle un aire a la Via Cianabona de Roma, de la que aseguran está perdidamente enamorado.
Forma, por tanto, de circo romano la de este Salón del Prado, que es como desde hoy tendremos que referirnos a este espacio en el que habrá arbolados, sí, pero también espacio para el arte y para las ciencias, edificios proyectados para acoger el Gabinete de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, un jardín botánico. Suena bien, ¿para qué vamos a negarlo? Igual de bien que esa fuente que intuimos funciona ya en el mencionado Salón del Prado, diseño de Ventura Rodríguez, recordamos, representa a la Madre Tierra, que podría curar todos los males, literalmente hablando, porque quien dice que el agua que llega hasta la Cibeles es milagrosa desde la Edad Media, que cura todos los males con solo beberla. Gloria García Talavera, ¿has dado ya un traguito?
No, pero después de lo dicho, en un rato me acerco al caño de bronce que sale de la boca del dragón. Es importante que sepamos que es por la que podemos beber de manera legal, que el caño del oso es de uso exclusivo para los 50 aguadores asignados a esta zona. Seguro que todos hemos reconocido rápidamente los dos símbolos del escudo de Madrid en esta preciosa fuente de Cibeles.
Sí, pero no está de más recordarlo porque no hace tanto de ello, ¿eh? Cierto que lo del dragón lo contó allá por el siglo XVI Juan López de Hoyos, profesor del mismísimo don Miguel de Cervantes, pero la verdad es que no le habían hecho caso hasta hace relativamente poco tiempo. Y no sé yo, pero me da que lo mismo, esto no termina de cuajar en el escudo de la villa. Un siglo y poco le voy a dar, y lo vamos a cambiar, lo mismo, pues mira, el dragón por el madroño, y quién sabe, hasta el oso por una osa. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, que en el fondo yo lo que estaba era haciendo algo de tiempo para que Gloria fuera avanzando por este Salón del Prado. No sé si has seguido rumbo sur y no sé con quién te has podido topar.
Pues con dioses me sigo topando. Ahora le ha llegado el turno a Apolo, de la Tierra al Sol, y ahí le veo con la lira como si estuviera dirigiendo a sus musas, y también con el carjac sin flechas. Debe ser que ha matado ya con ellas a la serpiente pitón que aparece junto a sus pies. Por cierto, que cuesta verlo todo con detalle porque está muy alto y sobre un pedestal, así que casi llaman más la atención las cuatro mujeres que están un poco más abajo y rodeando al dios. Las cuatro estaciones me comentan que son, y lo dicho, al final, mucho más visibles.
Pues mira, lo mismo acaban a estar robándole el nombre o por lo menos compartiéndolo. Falta, eso sí, algo de tiempo para que esta se pueda inaugurar de manera oficial porque no está terminada del todo. Vamos a darle un poquito de tiempo y vamos a buscar un momento acorde para la ocasión. Se me ocurre un enlace real, que siempre es algo como muy espectacular, viste mucho. Mira, 1802, por ejemplo, para conmemorar la boda del príncipe de Asturias, don Fernando, el nieto de Carlos III, el que se convertirá en Fernando VII.
He llegado a la fuente de Neptuno, el dios de los mares, el que deja claro que llevamos siglos siendo potencia marítima. No hay que olvidar tampoco los territorios de ultramar y la importancia de las expediciones científicas que se están llevando a cabo en los últimos tiempos. Comparte con la diosa Cibeles la majestuosidad y el mármol blanco procedente de la localidad toledana de Montesclaro. Si la Magna Mater llevaba en sus manos un cetro y las llaves de la ciudad, el hermano de Zeus porta el tridente que fue un regalo de los cíclopes y en su mano derecha una serpiente marina. Y si no fuera porque están separadas la una de la otra y Apolo está en medio, se mirarían a los ojos. La verdad es que después de ver las tres, me da que la fuente de Apolo va a pasar a la historia sin pena ni gloria.
Pues mira, soy de tu misma opinión. Es más, si tuviera que quedarme con una, casi que me quedo con la primera, con la Cibeles. Y espero que me permitan este guiño, que se entenderá más adelante, allá por el siglo XXI, sin tener en cuenta ningún equipo de fútbol. Es que la Cibeles tiene algo. Esa trágica historia de los amantes transformados en los leones que tiran de su carro a modo de castigo, no sé. Es que es bonita. La mires por donde la mires, porque con el cambio de ubicación al centro de la plaza, pues hasta le van a añadir a unos niños que lleven una caracola y un ánfora para que no le falte detalle. La verdad es que no puedo esperar ya para irme a dar un paseo por ese Salón del Prado. Guillermo Alejandro, prepara el carruaje que hablamos desde el lugar más noble que existe en Madrid en este último tercio del siglo XVIII.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Ay, que no podía esperar más, Guillermo Alejandro. Bonjour, por cierto.
Bonjour, cher ami.
Es que todo el que quiere ver y todo el que quiere ser visto se pasea por estos 4 kilómetros semicirculares.
Tal cual, en carruaje o a pie. Por cierto, que te veo muy elegante y bien vestida para la ocasión. Verde, agua y rosa para tu polonesa. Guiño en las sombreras a las majas. Vraiment elegante. Llamarás la atención.
Oye, que tu traje francés fucsia con bordados en oro no te deja atrás, ¿eh? Pintones que vamos los dos, que ya sabemos que este es el paseo de los elegantes y no hay que desentonar. Agradezco lo de ir en carruaje, ¿eh? No por ahorrarme la caminata, que eso no me importa, sino porque el código de vestimenta diríamos que me obligaría a llevar mantilla. Y aquí, entre tú y yo, es una maravilla, pero es que yo no me apaño con ella.
Mujer, todo es ponerse.
No sé yo. En fin, vamos a pasear por el espacio y si te parece también por el tiempo. Miedo me da, eso sí, tu traje a la francesa, que de aquí a unos años hasta guerra tendremos con ellos. Pero eso sí, el Salón del Prado seguirá siendo el Salón del Prado.
El cuadro en movimiento más sorprendente del mundo, dicho por mi compañero el profesor de Harvard, George Ticknor. Lo ha llegado a comparar con Les Tuileries de París y asegura que es mejor que la Quinta Avenida de New York.
¿Y a qué hora viene? ¿Vamos a coincidir con él?
Déjame que lo piense. A ver, han dado las 5 porque ya han remojado el suelo para que los carruajes no levanten el polvo. ¿Está atardeciendo? Pues sí, puede ser. Ahora, él no es mucho de la calèche, del carruaje. Prefiere ir dando un paseo atento a los bancos de mármol porque a la par va caminando y sentándose en ellos.
Para. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que casi se nos pasa el Ángelus. Menos mal que ha sido sonar el toque y todos nos hemos quedado parados casi como estatuas. Seguro que esto llama la atención a tu amigo el extranjero.
Esto le parece curioso, pero te voy a ser sincero, le llaman mucho más la atención las mujeres guapas con mantilla y abanico.
Menudo es él.
¡En pie! ¡En pie!
¿Y ahora qué pasa?
Que viene Fernando VII con las infantas.
¡Ay, el coche del carril central!
Claro, el único que puede ir por ahí, privilegio real. Y todos los demás a saludar en pie. Y quitándose el sombrero.
Mira, una cosa te voy a decir. Esto es muy bonito, pero yo al final me estoy estresando. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, mil gracias. Pero yo me apeo, que me voy a la redacción.
A la prochaine, mes amis.
La Cibeles es ya la linda tapada en estos terribles días de enfrentamiento entre hermanos. Tras los desperfectos sufridos estos últimos días de guerra civil, se ha decidido protegerla. Una especie de pirámide, mitad ladrillo, mitad sacos de arena. La guasa no falta, no obstante, en este Madrid que lo está pasando mal, muy mal, y en el que apenas hay que comer, hasta el punto de que hoy Neptuno ha aparecido con un cartel colgado en el cuello en el que podemos leer: dadme de comer o quitadme el tenedor. En fin, cosas de la vida. Devolvemos la conexión a un siglo XXI... en el que el Salón del Prado será ya el paisaje de la luz, patrimonio mundial de la UNESCO, un lugar por el que seguirán paseando madrileños y turistas, y que se llevarán un cachito de su alma en una fotografía.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Uy, espérate, que llevo la mantilla puesta. Ay, todavía.
Oh. Sí. Espérate, es que no había sitio en el carruaje, claro. Ya lo siento, que ya has tenido que ir caminando.
He bajado, me lo he pasado bien.
Sí, y además la mantilla te queda bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, me ha gustado.
A lo mejor me la dejo todo el rato ya.
Tú verás, con los auriculares queda un poquito de aquella manera. Yo te veía más mona con la mantilla solo paseando por el Salón del Prado. Aquí en el estudio con los auriculares...
A lo mejor me pilla un poquito mal. Bueno, ¿dónde vamos a ir la semana que viene?
Pues mira, nos vamos a quedar aquí en la Villa de Madrid. Un momento histórico, diferente, curioso y muy desconocido. Tuvimos un señor feudal en la Villa de Madrid a finales del siglo XIV. León V. León V de Armenia.
Pues tiene nombre de papa.
Tiene nombre de papa y no hablaba ni papa de castellano. Las dos cosas, porque el hombre venía de Armenia, era el último rey cristiano de ese reino, estuvo cautivo en el Cairo, Juan I de Castilla pues hizo todo lo posible por conseguir que le liberasen, y cuando vino a España a dar las gracias dijo, hombre, me has caído tan bien. Tú y yo que no nos entendemos nada, si no es con un intérprete, porque no hablamos el mismo idioma, que te voy a dar una pensión vitalicia y además te voy a regalar tres villas. Toma. Entre ella, la de Madrid. La única vez que la Villa de Madrid ha tenido un señor feudal que era, como decían, un señor con pinta de moro, es lo que decían en aquel tiempo. No se lo tomó bien Madrid, el concejo la lió, pero al final transigieron con pequeños cambios. Una vez fallecido León V, no volvió a haber un señor de Madrid más allá de su majestad el rey, pero claro, ese era de todos.
Bueno, pues conoceremos a este león la próxima semana. Viajaremos al pasado y conoceremos al primer y único señor feudal que ha tenido la Villa de Madrid. Gracias, Belén. Adiós. Hasta luego. Llévate mi mantilla.
Sí, sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes, primera de las dos finales rojiblancas en la Champions League. Desde las 8:30, nueva cita de la noche de Champions, donde el Atlético de Madrid visita al Feyenoord. En juego, 3 puntos que abren la puerta de los octavos de final del gran sueño europeo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues al ritmo de Culas de Gang llega Sergio con todas las reclamaciones.
Eso
que han hecho los oyentes.
De Danone, ¿no?
Sí, por ejemplo.
De Danone. Bueno, hola, majos.
Muy bien.
Así nos saluda Ángel.
Hola, Ángel.
Es la manera de demostrar que nos quiere.
Ay, qué maravilla.
Y de llamarnos atención en el WhatsApp.
Sí.
Él reclamó una peseta. Una.
¿Por qué?
Una peseta que a su juicio le había robado ¿quién? El banco.
Y también dos huevos duros.
¿Cómo que le había robado el banco una peseta?
Vamos a contar un poquito la
historia. A ver,
cuéntame
historia. La historia, sí.
Bueno, resulta que él... Bueno, había que hacer... había que ir al banco, ¿vale? A sacar dinero.
Muy bien.
En concreto, necesitaban tener en efectivo 10.000 pesetas, ¿vale? Fue la mujer de Ángel al banco. Bueno, pues nada, pues la mujer fue al banco y sacó 10.000 pesetas. Ángel, pues, vio la actualización de la cartilla. Entonces, figuraba en el movimiento 10.001 pesetas.
A lo mejor era una comisión.
Él le pidió explicación a su mujer. porque había sacado 10.
¿Pero por qué has sacado más de lo que necesitabas?
¡Porque 10.000 una!
¡Qué barbaridad!
Ella dice, pues mira, Ángel, cariño. No sé si dijo cariño o le dije
bueno,
otra
Ángel,
cosa.
Sí.
Siempre estás con lo mismo. Dice, no me había percatado. Entonces él, con la cartilla, dirigió al banco a pedir explicaciones. Si su mujer no había pedido 10.000 una, porque aparecía la cantidad de 10.000 una. Y no es ninguna comisión, porque la comisión te la cobran aparte, no te la cobran de la cantidad que te sacan. Ellos, dice Ángel, que intentaron darle la vuelta a la tortilla. Dice, ellos me decían que si no me daba vergüenza reclamar una peseta.
¿Por qué? Pero vamos a ver, si la peseta es tuya, estás en todo tu derecho a reclamarla.
Ángel hizo lo que tú dices. Dice, yo les dije que la poca vergüenza la tenían ellos.
Muy bien, bien, Ángel. Ahí, firme.
Él les dijo, sois muy poderosos robando una peseta a un trabajador.
Fíjate.
Porque, dice, entonces la gente que él tenía detrás empezó a protestar dándole la razón.
En los bancos es muy fácil montar revuelta.
Claro. Sí, sí,
he montado
sí.
alguna. En cuanto protestan por algo,
pagadle la peseta.
Bien, sí.
¡De a mí el recibo! Bueno, el caso es que lo hacían, los cuenta Ángel, con todos sus clientes. Y claro, el banco, si lo quieres, ¿sabes? Son muchos clientes.
Tacita.
Cualquier banco tiene muchos clientes. Uh-huh. Y muchas pesetitas así, pues cada uno le quitaban unas pesetas en cada operación.
Pues muy mal.
Claro.
¿Y que hubo consecuencias?
El
banco
la
le devolvió a él y a todos los demás, ¿o no?
La peseta se la daban en efectivo. Y entonces él, después de que se la daban en efectivo, les obligó a ingresarla de donde la sacaron, que no la querían en efectivo.
Muy bien, Ángel. Firmeza, claro que sí.
¿Vale?
Estupendo.
Enrique nos cuenta su historia, nos da los buenos días, y él nos cuenta que reclamó directamente a la Dirección General de Turrones 1880.
¿Por qué? ¿Qué le pasaba al turrón?
Les puso una queja, según Enrique, porque le habían vendido sus productos con caducidad de 15 días.
¿Solamente?
Solamente.
¿Pero estaba dentro del periodo caducado o no?
Bueno, esto es en el año 2006,
sí.
¿Vale? Ellos se fueron de vacaciones a Alicante en agosto. Entonces, allí, pues nada, pues entre las cosas que hicieron fueron probar los turrones. Lo que a todos nos apetece en agosto.
Pues sí.
Probar los turrones que están preparando.
Claro.
Entonces dice que había uno exquisito, dice que estaba hecho a la piedra, más blando y gustoso que compran habitualmente.
Buenísimo.
Bueno,
sí.
Entonces fueron también a Gijona, entraron en el Museo del Turrón. Entonces, después de la visita, ¿qué? ¿Dónde acaban las visitas en todos los museos? En la tienda.
Muy bien, claro.
Que yo soy muy fan
del museo.
Yo soy muy fan de las tiendas de los museos.
¿Ah, sí?
Aunque no compre, pero me gusta siempre verlas.
A mí también, curioso.
Soy muy fan. Bueno, pues entonces compraron, dijeron, pues vamos a comprar ya turrón, que nos ha gustado aquí, del bueno, y lo llevamos para Madrid, para las Navidades.
Muy bien,
para compartir con la familia.
Ya.
¿Vale? Entonces se fueron al hotel. Y en el hotel les dieron por mirar los productos, ¿vale? Que les había costado, bueno, porque es turrón de calidad, nada,
su dinerito.
Sí. Entonces, que estaban a punto de caducar en 10 días.
Sí.
Hablaron con la fábrica, tuvieron rifirrafe y dijeron que eso no importaba. Que era una fecha que se ponía en el turrón, pero que no importaba, que para Navidad iban a estar buenos. Aún así, esto no les convenció. Fueron a Gijona, cogieron el coche, 30 kilómetros... Y los devolvieron, que no les pusieron ninguna pega.
Ninguna pega.
Nada. Pero él no se quedó a gusto. Él después, aunque ya no tenían los turrones, decidió escribir a la dirección contándoles que les parecía una vergüenza pues vender en las tiendas museos para turistas o en agosto turrones que vayan a caducar en 15 días. Y me imagino que Enrique contaría que encima les habían dicho que no pasaba nada aunque pusiese esa fecha.
¿Y qué?
Pues bien, a poquito de empezar la Navidad suena el telefonillo de casa de Enrique y llegó un repartidor con turrones.
Mira qué bien.
1880.
Mira qué bien.
Pero resulta
que se portaron. También estaban caducados.
No, me lo puedo creer. No se los dio.
¿Por qué?
Porque resulta que habían puesto el piso mal. Entonces eran, supuestamente no eran para él, era para el vecino.
Ya.
Entonces, al no estar los datos correctos, se llevaron los turrones. Pero al poco tiempo ya volvió un repartidor con los datos correctos.
Madre mía, qué aventura de turrón. De todas maneras, oye, también. Ya. Lo siento, Ángel, pero si tú vendes turrones en verano, también será para que te los comas
en
al momento.
Verano, claro.
Claro, bueno.
Un turrón blandito con un café con hielos, buenísimo, lo mojas ahí.
Vamos,
¿vale?
Lo mejor.
Diana nos da los buenos días y nos cuentan que nosotras un grupo de amigas, se quejaron en un restaurante por el tamaño de las raciones.
¿Qué pasa? No se veían.
Ellas decían que eran escasos en relación calidad-precio.
Sí.
Y mucho... muy pequeños, encima para compartir, que ya habíamos dicho que eran platos para compartir. Cuando llegó el postre, pues eso ya fue, nos cuenta Diana ya, el momento culmen.
Sí.
Dice, eso no era ni para uno.
Hay una frambuesa solitaria en un plato.
Se quejaron, le he preguntado qué tipo de restaurante, me dijo que era italiano.
Sí.
Entonces le dijimos que, educadamente, sin montar numerito, que no querían tomar café.
Sí.
¿Vale? Que no iban a pedir café, que se iban ya porque... y que no iban a volver al restaurante porque no les parecía bien lo que contenían los platos, el tamaño de las porciones. Vino el encargado, dice, nos pidió disculpas y nos invitaron a la cena.
Ah, bueno.
Ellas amenazaron con no poner buenas referencias en redes sociales.
Y eso está muy bien. Las redes sociales para eso son muy útiles.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué más? Entonces,
yo comprendo ahora la gente que hace foto a las raciones.
Hombre, claro.
Claro, tú haces una foto preventiva para luego si te quieres quejar. Buenos días, dos soletes, nuestra Pilar. Ella estuvo en un hotel en Lisboa, que al pagar, dice, nos cargaron en la cuenta canales de pago que no habían visto, que simplemente al ir cambiando de canal se había quedado registrado. Como vieron que efectivamente solo había estado unos minutos o segundos, incluso en dichos canales, me devolvieron el dinero.
Pues hay que mirar mucho eso, ¿eh?
Yo
las
no
facturas
cojo,
de hoteles.
Yo no cojo el mando de la tele.
No, porque de repente... te clavan algo del minibar que no has tomado, este tipo de cosas.
Sí. Emilio nos da los buenos días y dice que la primera vez que él pidió una hoja de reclamación fue porque un año, en el cambio de hora, de invierno a verano, resulta que al recoger el coche para volver a casa del parking le habían cobrado una hora más. Claro, era una hora menos.
Sí, claro.
Claro, de una hora más de lo que se había consumido. Se negaron a ello. Dijo que era un problema ajeno a ellos. Entonces pedí hoja de reclamación. Fue a por ella, pero vino con los céntimos que me habían cobrado de más en dinero.
Ya.
Es decir, que no puso ni la hoja de reclamación.
Pues sí que estamos bien.
Ana, ella reclamó en un restaurante del paseo marítimo de la playa. Va, yo lo pongo otra vez en la manga esto. Dice, reclamó unas bengalas en una copa de helado, porque en la foto de la carta venía con ellas puestas, nos dice. Y a mi hijo se le antojó el helado por las bengalas.
Ya.
No tenían bengalas, me pusieron unos barquillos. Dice, me dijeron...
No da lo mismo, no se podían prender fuego.
Claro, me dijeron, dice, me invitaron también y me dijeron que... tomarían nota y que cambiarían la foto de la carta para que no, pues que la gente pues no llamase a error esta cosa.
Me encanta. Al final la conclusión es que reclamar siempre funciona.
Por ahora
deberíamos hacerlo más,
lo de reclamar.
Claro que sí, para acabar con abusos. Bueno, dejamos el resto para mañana.
Venga, mañana
capítulos
te cuento
anteriores
más. Sí,
de mañana.
Sí, venga.
Perfecto, llegan las noticias ahora a Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid porque nos queda una hora de radio por delante.